Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Muy buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Agradezco en especial la invitación del pastor David Barceló. Y recuerdo que fue un 9 de septiembre del año 2008, la primera vez que llegué a Barcelona y, sorpresivamente, la persona que fue por mí al aeropuerto fue el pastor David. Y estuve sirviendo en ese tiempo en la Iglesia Evangélica de la Gracia. Siempre hablo con David y le recuerdo cómo a veces no llegábamos ni a 20 personas en aquel local que alquilábamos por la tarde. Y pues es increíble ver la mano de Dios y su misericordia y cómo la iglesia cada vez crece más, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a meditar en Deuteronomio capítulo 4, cuyo título del sermón he llamado como una pregunta: ¿acaso algo más grande que esto ha pasado? Y vamos a meditar en, principalmente en las preguntas retóricas que hace Moisés. Moisés escribe este libro siendo un hombre que ya está a punto de morir, contiene sus últimos sermones, las últimas persuasiones que trata hacer para la segunda generación de Israel, todos los menores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco, 40 años antes del libro de Deuteronomio. Y es interesante cómo Moisés va a presentar a Dios como Dios creador y Dios salvador. Dos elementos principales que se van a repetir en toda la narrativa bíblica. Moisés va a presentar a Dios como Dios creador y como Dios redentor, y va a hacer un uso de las preguntas retóricas, un elemento pedagógico que todavía se utiliza el día de hoy en diversos lugares, donde la pregunta retórica se hace como un énfasis, sabiendo que la audiencia conoce la respuesta. La audiencia sabe las respuestas sin ser necesario que la persona que hizo la pregunta se lo vuelva a recalcar. Siempre pongo, por ejemplo, cuando yo era más joven, que acababa de terminar mis deberes, iba a salir con mis amigos, y cuando estaba abriendo la puerta para salir, escucho la voz de mi madre diciendo: ¿has limpiado tu habitación? E inmediatamente yo sabía la respuesta sin necesidad de que mi madre la respondiera, ¿sí? Y Moisés es un hombre peculiar. Es un hombre que Dios llama siendo pastor de Israel. Es un hombre que tiene la misión de sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y es bien interesante cómo vemos en la Biblia que una y otra vez el mapa del próximo Oriente Antiguo se repite, y toda la historia bíblica del Antiguo Testamento acontece en ese mapa geográfico. Abraham es de Ur de los Caldeos, cerca de Babilonia. Sube a Arán, que es parte del Imperio Asirio después. Baja a Canaán. En Arán el Señor lo llama para que baje a Canaán. Y en algún momento de su vida, por hambre, llega a Egipto. Vemos que Faraón trata de tocar a Sara, y ¿qué pasa? Dios castiga a Faraón con grandes plagas. Tiempo después, Abraham vuelve, muere en Canaán, y la descendencia de Abraham desciende a Egipto otra vez por hambre. Y fíjense cómo la historia es cíclica y se empieza a repetir. ¿Y qué pasa después de 400 años? La descendencia de Abraham, que estaba en Egipto, empieza a sufrir la esclavitud. Y llegamos a un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. El pueblo está gimiendo, está clamando a Dios. Y vemos que el clamor llega a Dios. Y cuando este clamor llega a Dios, Dios los escucha y se acuerda del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. No solamente Dios se acuerda, sino Dios va a mostrar su esencia ahora al pueblo de Israel. Dios se revela a Moisés diciéndole: yo soy el que soy, un Dios que nunca tuvo comienzo. En otro capítulo, en Éxodo 34, Dios se define a sí mismo como Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande es misericordia y piedad. Y vemos que es este Dios misericordioso y piadoso el que vino y rescató al pueblo de Israel del horno de fuego. Moisés va a estar 40 años con el pueblo de Israel. Este pueblo que ha visto las grandes señales y maravillas, vio las 10 plagas en Egipto. Vio cómo Dios abrió el mar. Veía el maná todos los días, salvo el sábado. Y una y otra vez vemos que Dios ha mostrado su presencia y su gran poder. Este Dios que nunca tuvo comienzo, que creó todo con el poder de su palabra, se ha mantenido fiel a su pueblo. Pero ahora Moisés va a morir. Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Y no solamente él, sino que todos los mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco, salvo Josué y Caleb, no entrarán a esa tierra donde fluye leche y miel. Y Moisés va a escribir 3 sermones principales, donde va a tratar de persuadir al pueblo, utilizando los sentidos, recordándoles una y otra vez lo que ellos han visto con sus ojos y han oído con sus oídos. Y fíjense cómo esta realidad permea todavía hasta nuestras vidas. Nosotros que hemos visto nuestra salvación, a veces somos duros de corazón. Y este es el mensaje principal que vamos a ver. 3 puntos principales veremos en este sermón. Cómo Moisés nos lleva a la creación y redención, porque es importante que Moisés vuelva a estos episodios importantes. Segundo punto, veremos el problema. Si Dios ha sido fiel, la obediencia debería de ser algo sencillo. No solamente Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, sino que les ha dado de comer todos los días, les ha dado agua de la roca. Por lo tanto, la obediencia debería ser algo sencillo. Sin embargo, hay un problema crucial, cuyo problema lo seguimos viendo nosotros en nuestra vida. Y el tercer punto, ¿cuál es la respuesta al problema? ¿Qué es lo que hará Dios? ¿Qué es lo que hace para resolver esta situación? Y antes de empezar con la meditación de la palabra del Señor, oremos que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, que podamos maravillarnos en tu ley. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Deuteronomio 4, a partir del verso 15 hasta el 40, esta es la palabra del Señor. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en números entre las naciones a los cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Tres puntos principales vamos a ver. Vamos a ver cómo Moisés va a hablar, en primer lugar, en estos versos de la creación y redención. Si se fijan una y otra vez en estos versos que hemos leído, Moisés apela a los sentidos. ¿Ha visto pueblo alguno? Sí, las grandes cosas que el Señor ha hecho. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego sin perecer? Y una y otra vez Moisés utiliza estos elementos. Incluso en el verso 9 que no hemos leído dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, antes bien las contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y Moisés menciona que esta generación va a cruzar el Jordán. Sin embargo, él no va a poder estar con ellos. Y eso es algo que él intentó pedirle al Señor. Él no puede entrar debido a lo que hizo en Números capítulo 20, donde golpea una roca, que ahí estaba la presencia del Señor, en vez de hablar con ella, por no haber santificado al Señor. Y Moisés advierte al pueblo: cuidado con la idolatría. Y dos veces en estos versos que hemos leído, Moisés dice: si cometen idolatría, si ponen algo en el lugar que solo pertenece al Señor, el Señor se va a enfadar y ustedes irán al exilio. Y Moisés ya profetiza una realidad triste, que es lo que va a pasar. Si se fijan otra vez en este mapa del Próximo Oriente Antiguo, vemos que Abraham es de Ur de los Caldeos, Babilonia, sube a Arán, baja a Canaán, va a Egipto por hambre. El Señor castiga a Faraón con grandes plagas por querer tocar a Sara, y Abraham muere en Canaán. Y en la época de Moisés vemos que el pueblo de Israel está en Egipto. Y el Señor los quiere sacar de ahí para llevarlos a Canaán, pero Moisés no va a poder entrar ahí. Vemos que el pueblo entra con Josué, viene la institución del reino, la monarquía con David, Salomón divide el reino, y después, ¿qué pasa? Fíjense la ironía. el reino del norte va a Siria, Arán, y después con Nabucodonosor el pueblo de Judá va a Babilonia. El pueblo de Israel va a volver a sus orígenes. Pero ¿qué pasa? Vemos la hermosura de la promesa del Evangelio. Que cuando estés en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días oyeres la voz del Señor, Él no se va a olvidar de su pacto. Y empieza Moisés a hablar antes de llegar a las preguntas retóricas, empieza a tocar el tema de la salvación. Dios los puede salvar. El único que te creó es el único que te puede salvar. Y si lo buscas de todo tu corazón, el Señor va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. Es su esencia, es lo que es. Él mismo declaró su nombre. Y llegando ahí, fíjense la maravilla. Después de mencionar la gran salvación que el pueblo de Israel puede experimentar, incluso en los lugares más lejanos de la tierra, Moisés empieza a mencionar que después de la creación, nada más grande que el evento de la salvación ha acontecido. Y esto lo vemos en el verso 32. Pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esto, a la salvación, al evento del éxodo, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Y si se fijan, Moisés está sentando la base. Nada más grande que esto ha pasado. Nada. Dios creador, Dios salvador. Increíble. Vemos el Evangelio en Deuteronomio. Vemos el Evangelio también mencionando una y otra vez Moisés los sentidos, ¿sí? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Nadie les tiene que contar al pueblo de Israel lo que el Señor ha hecho, ellos lo han visto y lo han oído. Y Moisés, que está a punto de morir, le recuerda una y otra vez esto al pueblo. Incluso en Deuteronomio capítulo 30, Moisés hace su último sermón, su última persuasión. Y Moisés le dice al pueblo: yo pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nada más grande que esto ha pasado. Milagros, cosas hermosas también. Un escritor americano que ha muerto hace poco, Frederick Buechner, menciona lo siguiente en uno de sus sermones. Aquí está el mundo. Cosas hermosas y terribles llegarán a pasar. No temas. Yo estoy contigo. Y vemos cómo Moisés presenta esto, ¿sí? Preguntas retóricas. Preguntas que la audiencia de Israel sabe la respuesta. Porque ellos lo han visto, nadie se los tiene que contar. Y esto nos lleva a una gran realidad. La obediencia debería de ser algo sencillo. El Señor siempre ha estado ahí. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un problema muy serio. Y esto nos lleva al segundo punto. Moisés ha estado 40 años con el pueblo de Israel. Y justo antes de morir, en su último mensaje, que vemos en Deuteronomio capítulo 29, fíjense cómo aquí podemos ver un verso que nos lleva a la realidad espiritual. detrás de esto? Empieza Moisés su último mensaje de la siguiente forma. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto, fíjense cómo Moisés vuelve a apelar a los sentidos, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. El pueblo de Israel ha visto las 10 plagas. Ha visto cómo todo el ejército de Faraón quedó mermado. Verso 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y el verso 4 es la clave. El verso 4 es la clave hermenéutica de por qué el pueblo de Israel es tan terco y tan necio. Pero hasta hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque vemos una triste realidad espiritual. Muchas veces los milagros no necesariamente producen fe. Y esto lo vemos en toda la narrativa bíblica, incluyendo la vida de Jesús. 10 leprosos fueron sanados y solo 9 vinieron a darle las gracias. Y Moisés va al punto principal. Tiene que haber una agencia externa, un agente externo que te dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Si no, no hay forma. Una y otra vez vemos en la narrativa del Éxodo cómo el Señor se revela a Moisés, le revela su nombre: yo soy el que soy, un Dios que nunca tuvo comienzo. Moisés va a Faraón y le dice: Jehová me dijo que dejes ir a mi pueblo. Y la pregunta de Faraón es: ¿quién es Jehová? Y una y otra vez, ¿qué es lo que pasa? Cuando leemos la narrativa, y sabrá Faraón que yo soy Jehová. Y sabrá Faraón que yo soy Jehová. Y Faraón tiene 11 oportunidades de arrepentirse. Las 10 plagas y antes de las plagas, cuando la vara de Aarón se convierte en serpiente y se traga a las demás. Y Faraón vio los milagros. Y vemos que esto fue lamentable porque no produjo un corazón nuevo. Esta cuestión que menciona Moisés sigue haciendo eco en el resto de la narrativa bíblica. Y el profeta Isaías lo menciona y lo vemos en su mismo llamamiento. Cuando yo era adolescente, me acuerdo que fui a 3 diferentes campamentos cuyo lema era: heme aquí, envíame a mí. Y el énfasis de estos campamentos era realmente apuntarte a diferentes tipos de misiones u obras evangelísticas. Incluso utilizábamos la camiseta estampada con el versículo bíblico. Pero quiero que vean realmente el llamamiento que tiene Isaías, ya que lo lleva a esto. En Isaías 6 vemos la visión de Isaías de la nube de gloria descendiendo en el templo. Ve a los serafines que dicen: santo, santo, santo. Vemos que Isaías menciona su condición, es un hombre de labios inmundos. El Señor lo cura, lo limpia de eso. Y vemos que el Señor hace una pregunta, ¿sí? Después, verso 8, oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Sin embargo, la narrativa sigue. Y fíjense cómo la narrativa nos lleva al problema que ha presentado Moisés. Verso 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este es el llamamiento de Isaías. Noel, heme aquí, envíame a mí. Y si hay un libro que contiene milagros, al igual que el Éxodo, es el libro del profeta Isaías. Hay una gran crisis porque Senaquerib va a venir. Senaquerib va a poner a Ezequías como un pájaro en una jaula. ¿Y qué pasa? El ángel del Señor va a aparecer y va a exterminar al ejército de Asiria. Y otra vez, ese gran milagro no produjo fe. Y la predicación de Isaías fue esta. Conocemos la historia. Después va a aparecer el imperio babilónico. Y se lleva exiliado a mucha gente, entre ellos al profeta Ezequiel. Y Ezequiel recibe esta palabra del Señor, que va ligada a lo que hemos visto en Deuteronomio. Fíjense lo que menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Incluso en el exilio, el Señor sigue mostrando su gloria y su misericordia. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo tiene un corazón de piedra, es duro de cerviz. Moisés había mencionado en Deuteronomio, le dice al pueblo: circuncidad vuestro corazón, circunciden su corazón. Pero el pueblo decide no hacerlo. ¿Y qué pasa? Al no hacerlo, no puede ver las obras del Señor. No pueden comprenderlas. Y esto nos hace ver cómo estas preguntas retóricas que menciona Moisés en Deuteronomio 4 quedan en el aire. ¿El pueblo realmente ha comprendido esta realidad? ¿El pueblo realmente puede ver esto? ¿Puede ver que realmente no hay nadie como Jehová, creador y redentor? Hay un texto en el libro de Job que nos lleva a esta cuestión de las preguntas retóricas. Y nosotros conocemos la historia de Job. Es un hombre considerado justo, un hombre que tiene todo, y en algún momento de su vida pierde absolutamente todo. Y llega un momento en la vida de Job que Job va a hacer las preguntas retóricas, pero en este caso directamente a Dios. Y fíjense lo que dice Job en el capítulo 10. Piensen en la vida de él y cómo ha perdido absolutamente todo. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Fíjense en el verso 4, pregunta de Job hacia Dios. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Lo que está diciendo Job aquí es: Dios, tú no puedes mostrarme empatía. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver mi realidad humana. Y Job busca a alguien que pueda mostrar empatía. Y fíjense cómo estas preguntas retóricas quedan en el aire. Y esto sigue haciendo eco en la Escritura. Hemos visto cómo Moisés presenta a Dios como el gran creador y redentor, y que no hay otro fuera de él. Que él ha mostrado sus señales y maravillas y el pueblo lo ha visto y lo ha oído. Nadie se los tiene que contar. Hemos visto el problema. Que el pueblo no tiene ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. Hemos visto que Job busca que alguien pueda mostrar empatía hacia él, que Dios pueda tener ojos de carne, que pueda verlo. Y fíjense cómo los apóstoles, perdón, los profetas del Antiguo Testamento siguen utilizando esta cuestión importante del mensaje fundamental teológico. Isaías, que tiene esta comisión de cegar al pueblo, de que el pueblo no escuche, de que su corazón se engruece. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 35, verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías está diciendo que Dios va a venir y Dios los va a salvar. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La venida del Mesías. Dios tiene que venir. Dios tiene que venir a salvar. Y tiene que venir a darle vista a los ciegos. Y tiene que hacer que los sordos escuchen. Jeremías, que vive y experimenta la destrucción del templo hecha por Salomón. Fíjense lo que menciona Jeremías en el capítulo 24, verso 7. Voy a leer desde el verso 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. No solamente Dios va a venir y va a dar vista a los ciegos y va a hacer que los sordos escuchen, sino que Dios va a venir y va a dar un nuevo corazón. ¿Y quién es el único que lo puede hacer? Dios mismo. No hay otro fuera de él. Fíjense lo que dice Ezequiel. El mismo que mencionó la cuestión del corazón de piedra. Fíjense lo que aparece en Ezequiel 11. Versos 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Incluso Ezequiel va un paso más allá. No solamente tendrán un nuevo corazón, van a tener un espíritu dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y fíjense cómo la respuesta se empieza a manifestar. Dios tiene que venir. Dios es el que tiene que dar la vista. Dios es el que tiene que dar los oídos para oír y un corazón para entender. Ahora, imagínense el choque emocional al saber que algo más grande que el éxodo iba a acontecer. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Las preguntas que hace Job directamente a Dios: ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves como ve el hombre? Dios las va a responder con un contundente sí. Una de las confesiones de fe del siglo XVI menciona lo siguiente. Uno de los artículos de la Iglesia de Inglaterra dice que Cristo se encarna y toma un cuerpo del cual ya no se desprende de él jamás. Y es algo impresionante de recordar. ¿Por qué? Porque Cristo puede mostrar empatía hacia nosotros. Fue tentado, tuvo hambre, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a leer y escribir. Fue traicionado, te sientes traicionado él también. te sientes defraudado él también. Y no solamente Cristo responde a las preguntas de Job, sino que Cristo es Dios, Creador y Salvador. Fíjense cómo estas cuestiones de Creador y Salvador y de los sentidos vuelven a hacer eco en la Escritura. Y esto es la maravilla de la teología reformada. La unidad bíblica, ¿por qué? Porque Dios es el autor final de la Escritura. Fíjense cómo el apóstol Juan, aquel que estuvo recostado en el pecho de Jesús, el único apóstol valiente que fue el único que estuvo a los pies de aquella cruz hasta el final, presenta a Cristo en su evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de gracia, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Y no solamente vimos su gloria, sino que Juan en su primera epístola, después de presentar a Jesús como Creador y Salvador, presenta también los sentidos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cristo es Creador y Salvador. Y algo más increíble es que uno de los milagros más repetitivos, más repetidos en los evangelios, es que Cristo da la vista a los ciegos. Fíjense la conexión con Isaías. Dios va a venir, va a dar vista a los ciegos. ¿Y quién lo hace? Cristo. Cuando hablan parábolas, ¿qué frase recurrente utiliza Jesús? El que tenga oídos para oír, oiga. Y esto es fundamental de recordar, ¿por qué? Porque podemos estar aquí todos los domingos, pero si no es hasta que realmente pedimos al Señor iluminación, que nos toque, nos dé un nuevo corazón, nueva vista, no podemos comprender absolutamente nada. Y necesitamos de esa gracia. Necesitamos a ese agente externo que nos circuncide el corazón. Moisés en su último sermón, Deuteronomio 30, dice que Dios puede circuncidar tu corazón. Es Él. El apóstol Pablo, haciendo eco de estas palabras de Moisés, fíjense lo que menciona acerca de quién puede circuncidar nuestro corazón en Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano. La circuncisión del corazón. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Y fíjense la belleza y la estética que hay detrás de eso. Alguien es hecho completamente nuevo. Tiene nuevos ojos, nueva vista, nuevas emociones, nuevas sensibilidades. Una nueva vida. Y no solamente eso, sino como vimos en los profetas y lo vemos en los evangelios, tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. y somos participantes de esa gloria. Y tenemos nuevos sentidos. Fíjense cómo estas preguntas retóricas de Moisés habían quedado en el aire. Moisés enfatiza al pueblo. Pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre en la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, ¿se ha oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha venido Dios a tomar una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Vimos el problema. Necesitamos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender, pero con Cristo tenemos ese problema solucionado. Y con Cristo podemos responder a esas preguntas retóricas de la siguiente forma. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. ¿Ha habido algo más grande que la cruz de Cristo y su resurrección? ¿Ha habido otro Salvador que ha llevado a gente de todas las naciones al Padre, muriendo por ellos, amándolos hasta el fin e intercediendo por ellos para siempre? Todo esto se nos ha mostrado a nosotros para que sepamos que Jesús es el Señor y que no hay otro fuera de Él. Debido al gran amor que Cristo tuvo hacia nosotros, murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jesús es el Señor arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro fuera de Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por las bendiciones que tenemos. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas aumentando la fe, que nos sigas dando ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Señor, gracias por Cristo, gracias porque Él sigue mostrando empatía hacia nosotros. Sabe nuestras debilidades. Señor, fortalécenos. Te pedimos también por esta iglesia que siga siendo luz y sal y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.